Este es un programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Queridos Radio Escucha que sintonizan a esta hora su emisora Alba Ciudad 96.3 FM y también por nuestro streaming albaciudad.org. Te saluda con muchísimo cariño esta servidora Angie Vélez.
Nos encontramos como parte de este segundo programa especial en honor al santo que si todo lo tiene, todo lo da, el ciclo festivo alrededor de la devoción y culto a San Juan Bautista, patrimonio cultural de la humanidad, así declarado por la UNESCO el 14 de diciembre de 2021, lo que hace de esta manifestación cultural la octava en ser declarada como patrimonio. En días pasados estuvimos escuchando el primer programa especial con la clase magistral del profesor y presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, así como el cultor popular afrovenezolano y sanjuanero del pueblo de Chuao, estado de Aragua, Pedro Mena. En este segundo programa especial nos acompaña parte de la cofradía de San Agustín, José Palacios y Romy Blanco, ambos además músicos de esta parroquia de Caracas. Pero antes de es importante recordarte que este segundo programa especial del ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, Dariela Tello. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez y en la producción y conducción de este espacio, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Ahora sí, bienvenidos a este programa especial del noticiero Cultura al Día, José Palacios y Romy Blanco. Vamos a empezar por Romy, que es primera vez que lo tenemos en este espacio. Preséntese ante los micrófonos, cuéntenos un poquito de su trayectoria musical.
Buenos días, Bueno, yo me llamo Romy Blanco, soy profesor, músico y ejecutante desde hace muchísimos años ya.
Cuando hablamos de muchísimos años, ¿estamos hablando desde niños?
Sí. Okay. Nosotros tenemos la particularidad que gracias a el señor Jesús Antonio Blanco Totoño, nos introdujo dentro del área de la música a muy, muy, muy temprana edad. Cuando digo muy temprana edad, estoy hablando de 6, 7 años y... Gracias. Es una de las particularidades de nuestra devoción hacia el santo y a la Cruz de Mayo, es que a través de estas manifestaciones, Totoño nos introdujo dentro del mundo de la música. Y gracias a eso, nos desarrollamos en ese mundo, manteniendo esa devoción hacia esas festividades. No viéndola, por lo menos en mi punto de vista, como una festividad. Para mí, tanto la Cruz como el San Juan, que es lo que estamos hablando, no es una festividad, no es una manifestación cultural. Para mí es algo devocional. Si no fuera por el San Juan, lo más probable es que yo me hubiese dedicado a otras de mis carreras. Yo estudié electrotecnia, estudié electrónica, computación, educación. Y sin embargo, a pesar de que las he desarrollado en algún momento, me he dedicado es a la música, tanto a nivel pedagógico como a nivel de ejecución. Y eso se debe en parte al San Juan. Entonces, desde mi punto de vista, para mí es devocional. Sin embargo, siempre San Agustín es una parroquia donde las manifestaciones culturales se dan durante todo el año y no desde ahorita, desde muchísimo antes de que nosotros naciéramos. Y durante todo el año se hacen diversas actividades culturales. Y en el caso de junio, mayo y junio, se dan esas dos manifestaciones que son muy queridas por el público, a pesar de que hay muchísimas durante todo el año y mucha gente se identifica. Entonces no lo podríamos dividir en tres partes. Está la gente que es cofrade, o sea, la gente que pertenece a la cofradía, y lo podríamos definir como personas que trabajan en conjunto para un fin específico de una organización. Está la gente de la comunidad, de que a pesar de no pertenecer directamente, se identifican por completo con la manifestación y el día indicado se abocan a la manifestación, y están los devotos, que son personas que aún sin participar en la manifestación, su devoción es tan grande que no es durante ese día, es durante todo el año, y tienen una identificación religiosa en base a lo que los demás ven como una manifestación. Entonces serían los devotos, y no todos los devotos son cofrades, y no todos los cofrades son devotos. Eso habría que aclararlo.
Mira, interesante.
Eso desde mi punto de vista, claro. Ojo, Romy Blanc, pero me parece que en San Agustín la gente es muy abocada a la manifestación. No podría decir tanto a la devoción, porque no sé qué tan devotas sean todas las personas. Sin embargo, las personas del entorno al que nosotros pertenecemos, sí.
Okay, ¿no han intentado, de repente pudiendo partir de esta entrevista, de repente hacer una encuesta?
No, sí, se han hecho.
Okay.
Se han hecho durante mucho tiempo, y por eso especifiqué que la población de la parroquia se ve extremadamente identificada con la manifestación.
Qué chévere.
Y ahora, de que el 100% sean devotos, no.
Claro.
Pero si se ven identificados, porque en la parroquia la gente se ve muy identificada con todo lo que tiene que ver con las manifestaciones culturales. Es tanto así que es la parroquia donde no nada más para San Juan se toca tambor. Ahí hay clases abiertas, hay clases en diversos lugares. Hay como, no sé, como 10 escuelas de danza. O sea, es un barrio netamente cultural. Y no desde ahorita, estoy hablando desde muchísimo antes del Madera, que el Madera después fue el resumen de todo lo que hacían durante todo el año, lo llevaron a una agrupación. Esa podría ser una definición de ese gran trabajo que se hizo en un momento. Pero en base a San Juan, ese es mi punto de vista dentro de la parroquia.
Excelente, estamos conversando con Romy Blanco de esta hermosa parroquia de San Agustín, como él se presentó, profesor, cultor, ejecutante. Ahora vamos a tener nuevamente en estos espacios a José Palacio, mejor conocido como Rufinito, quien ahora se va a presentar ante estos micrófonos y pues nos va también a dar su punto de vista sobre esta manifestación cultural, pero vamos a hacerlo En la próxima parte vamos a irnos a refrescar este espacio y ya regresamos con más de este segundo programa especial de su noticiero Cultural Día, celebrando el ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista. Estamos de regreso en este programa especial del Noticiero Cultural Día, el día de hoy celebrando el ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista, acompañado de cultores de la parroquia San Agustín, específicamente de esta cofradía de San Agustín. Ahora tenemos el gusto de tener con nosotros a Rufinito Palacios. Bienvenido, Rufinito, a este espacio nuevamente.
Agradecido contigo por la invitación y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo soy un devoto nacido, criado y formado, así como mi hermano Romy Blanco, en esta manifestación. Es tanto así que mi devoción por San Juan va mucho más allá de lo que la gente piensa. O sea, para mí la fiesta de San Juan Bautista, desde mi punto de vista, es un trabajo. ¿Por qué? Porque yo me aboco de lleno a la manifestación y quiero que todo salga lo más limpio posible. Pertenezco a la cofradía de San Juan Bautista, igual que todos mis compañeros músicos. Yo soy como la representación de ellos dentro de la cofradía. Sin embargo, todos estamos abocados directamente a lo que es San Juan Bautista. Eso es un proyecto. Digo proyecto, pues, pero esa fue la visión de Jesús Antonio Blanco, nuestro maestro, que dedicó su vida, pues, a la enseñanza. Y nosotros, de una manera u otra, hemos asumido esa responsabilidad. y pienso que estamos puestos para eso. O sea, todos nos abocamos a la fiesta de San Juan, todos nos abocamos a la Cruz de Mayo, todos trabajamos en base a los proyectos que de una manera u otra nos enseñaron con el experimental madera, con todas las agrupaciones de la parroquia. Trabajamos continuamente, yo digo que es un trabajo 24/7, que nadie descansa, que la gente ni siquiera se imagina qué tanto hace uno al día, para enseñar a los niños, para dejarle ese legado que nos dejaron a nosotros y que eso se mantenga durante la parroquia. Siempre quiero que la parroquia sea una de las más vistas. Siempre quiero que la parroquia no pase nada. Siempre me aboco a lo cultural, a lo del San Juan. Yo llevo ya como 5 o 6 días que no sé lo que dormí, 8 horas, porque entonces mientras uno se acuesta la mente sigue pensando qué es lo que viene el día siguiente. Y todo para que la fiesta de San Juan el 23 y 24 salga perfecta. Ya después de ahí uno se relaja un poco y dice, wow, todo un esfuerzo de todo un año lo logramos hacer. Excelente. Eso es algo para mí único, pues, y como siempre lo digo, yo si tengo que dar mi vida por la fiesta de San Juan y por la fiesta de la Cruz, lo voy a hacer sin ningún problema.
Excelente. Estamos conversando con José Palacios y Romy Blanco sobre este ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista. Vamos a irnos a refrescar este espacio y al regreso venimos con más de este segundo programa especial del Noticiero Cultural Día.
Loé, Bautista, a ti te venero.
Loé, Bautista, a ti te venero.
Gabriel llegó a Zacarías y un mensaje le dejó. Le dijo, tendrás un hijo, que Juan, que es el camino de Dios. Perdió el habla en el instante por no creerle, fue su castigo.
Noé, Bautista, a ti te veneno. Noé, Bautista, a ti te veneno.
Y al enterarse Isabel del profeta ya presente, con regocijo lloró por tenerlo allá en su vientre. De Jesucristo y San Juan, ay mi Dios, en un bautizo glorioso.
Noé, Bautista, a ti te veneno. Noé, Bautista, a ti te veneno.
Herodes fue tu verdugo, tu cuerpo decapitó, y Sara lo disfrutó junto a Salomé, que se lo pidió.
Noé,
estamos de regreso, mi gente, en este segundo programa especial del Noticiero Cultural Día, dedicado al ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista. Chicos, yo quisiera, ya ustedes nos dieron su punto de vista referente a San Juan Bautista. En este sentido, si ustedes tuvieran que describir la cofradía de San Juan Bautista en una sola palabra para nuestros oyentes, ¿cuál sería y por qué? Romy.
Bueno, la cofradía de San Agustín, en una sola palabra, podría ser organización, porque es una de las cofradías que tiene una estructura organizativa similar a una empresa, porque tiene muchísimos puestos donde cada estructura se tiene que desempeñar. La estructura sería esa, organización sería la palabra, porque tiene demasiada estructura organizativa a nivel empresarial, que no es lo mismo que en otras organizaciones en base a la palabra cofrades. Entonces, okay, esa sería la palabra.
José Palacios.
Para mí sería trabajo en equipo, que claro, siempre dentro de eso, trabajo en equipo, hay sus pros y sus contras.
Claro, como en todos los
Como siempre decimos nosotros, pues, o sea, la música prevalece por encima de muchas cosas. Y más que para San Juan Bautista, que eso es lo principal, su música.
Y al final, cada una de las personas en el momento, por más cosas que pasen, en el momento se abocan a la manifestación, al santo y a la devoción. O sea, al final, no importa todo lo que pasó en todo este poco de días y cosas, el día 23 y 24...
Eso se resuelve después.
Sí.
Claro, después resolvemos.
Claro.
Siempre la cofradía de San Agustín siempre tiene la particularidad de que se reúnen, de que se hablan, de que se conversa. Y aunque a veces no salimos todos como con algo de ganancia, siempre estamos abocados a que esos días son los días de trabajo, son los días de hacer las cosas bien, son los días de mejorar todo y de echarle pichón, pues, como decimos nosotros, salir adelante a lo que corresponde con...
Excelente. Vamos a irnos a refrescar este espacio y al regreso seguimos conversando sobre esta manifestación cultural declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en diciembre de 2021.
Negrita, cuando te veo mi corazón hace pom pom pom, de tanto pensar en ti me estoy volviendo loco de amor.
Negrita, cuando te veo mi corazón hace pom pom pom, de tanto pensar en ti me estoy volviendo loco de amor.
Cuando pasas por mi lado con tu manera de andar, morenita, me provoca no dejarte de mirar. Cuando pasas por mi lado con tu manera de andar, morenita, me provoca no dejarte de mirar.
Negrita, cuando te veo mi corazón hace pom pom pom, de tanto pensar en ti me estoy volviendo loco de amor. Negrita, cuando te veo mi corazón hace pom pom pom, de tanto pensar en ti me estoy volviendo loco de amor.
Cuando pasas por el pueblo con tu puerta pegadita, me pongo a pensar en ti hasta el hambre se me quita. Cuando pasas por el pueblo con tu puerta pegadita, me pongo a pensar en ti hasta el hambre se me quita.
Negrita, cuando te veo mi corazón hace pom pom pom, de tanto pensar en ti me estoy volviendo loco de amor. Negrita, cuando te veo mi corazón hace pom pom pom, de tanto pensar en ti me estoy volviendo loco de amor.
Tus ojos son dos luceros, tu boquita de coral, ese lindo cuerpecito nunca lo podré olvidar. Tus ojos son dos luceros, tu boquita de coral, ese lindo cuerpecito nunca lo podré olvidar.
Negrita, cuando te veo mi corazón hace pom pom pom, de tanto pensar en ti me estoy volviendo loco de amor. Negrita, cuando te veo mi corazón hace pom pom pom, de tanto pensar en ti me estoy volviendo loco de amor.
Morenita consentida, reina de mi corazón, solo espero que algún día te des cuenta de mi amor. Morenita consentida, reina de mi corazón, solo espero que algún día te des cuenta de mi amor.
Negrita, cuando te veo mi corazón hace pom pom pom, de tanto pensar en ti me estoy volviendo loco de amor. Negrita, cuando te veo mi corazón hace pom pom pom, de tanto pensar en ti me estoy volviendo loco de amor.
Las mujeres de la costa, ellas tienen su tumbao, sabroso lo disfrutan cuando tocan son de chuao. Las mujeres de la costa, ellas tienen su tumbao, sabroso lo menean cuando tocan son de chuao.
Negrita, cuando te veo mi corazón hace pom pom pom, de tanto pensar en ti me estoy volviendo loco de amor. Negrita, cuando te veo mi corazón hace pom pom pom, de tanto pensar en ti me estoy volviendo loco de amor.
Yo me encontré una morena a la orilla de la playa, de mi no era tambor para el pueblo de Puerto Maya. Yo me encontré una morena a la orilla de la playa, de mi no era tambor para el pueblo de Puerto Maya.
Negrita, cuando te veo mi corazón hace pom pom pom, de tanto pensar en ti me estoy volviendo loco de amor.
sorpresa cuando te veo, mi corazón hace pom pom pom. De tanto pensar en ti, me estoy volviendo loco de amor. Pom pom pom.
Ya regresamos con el programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 26 minutos.
Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram.
Arroba Alba Ciudad FM.
Mantente informado con Alba Ciudad 96.3 FM.
Palabras del secretario general nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en el programa Con el Mazo Dando.
Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Venezuela y los estadounidenses que vivan en Venezuela deben salir del país inmediatamente. Tome en serio esta advertencia y vea este video. ¿Cuál video será ese que ellos tienen? Porque el único video que hay en las redes o los videos que hay en las redes es las persecuciones que ellos tienen en la calle contra cualquier persona que tenga pinta de latino, de árabe, de asiático, africano, y los persiguen y los meten presos, los torturan porque no le dan ni comida, tienen, ¿cómo se llama eso?, esposas las 24 horas del día. La ONU no existe. Si uno se pone a ver, la ONU es como el apéndice, lo que hace es joder en cualquier momento, le da un dolor. ¿Para qué sirve? No sirve para nada.
Somos noticias.
Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela.
A mí me falta una nota. También.
¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe!
Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra.
Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra.
Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional.
¿La sala de libros qué?
De libros raros y manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales.
Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala.
Sí, muchachos, vamos al piso 2 del cuerpo de los servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área.
¡Vamos!
Hola, te habla Raúl Fernández y te invito a navegar en mi máquina del tiempo musical. Conoce la historia de tu canción del ayer y la vida de sus intérpretes en voces, emociones y sensaciones del recuerdo. Todos los sábados de 4 a 6 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Vivimos tiempos de fascismo, xenofobia y brutalidad contra Venezuela y su pueblo. Nos estigmatizan, persiguen y encierran en campos de concentración sin juicio, solo por ejercer el derecho humano a migrar por razones económicas que ellos mismos provocan. Todo esto con la complicidad de un sistema internacional hipócrita. ¡Basta ya! Por eso decidimos alzar las armas del arte y la cultura. Teatro, danza, circo y música se unen para exigir respeto y libertad para nuestros compatriotas secuestrados en El Salvador, Guantánamo y Estados Unidos. Ni enemigos ni extranjeros, mucho más que un espectáculo. Te esperamos los días 27, 28 y 29 de junio a las 4 de la tarde en el Teatro Nacional de Caracas y en el CELAR 3 y 4 de julio a las 5 de la tarde, 6 de julio a las 4 de la tarde.
Gran misión. ¡Viva Venezuela, mi patria querida!
La Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2025, tiene su espacio en la radio. Sintoniza Alba Ciudad, 96.3 FM. Leer humaniza.
Las 12 y 31 minutos.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA.
Estamos de vuelta con el programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Ay, lo, la esencia de mi San Juan bonita es.
Ay, lo, la esencia de mi San Juan bonita es.
Ay, lo, mi canto es para San Juan bonita es. Sus cumaqueros, con sus tamboreros, cantando sanguero, por todos los pueblos, se canta y se canta, el tambor del buen, bailan mariposas, bailan porque bailan, sube el pabellón, para el que lo carga, lo, la esencia de mí.
Estamos de regreso en esta segunda parte del segundo programa en honor al ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista. Esta servidora le saluda por aquí, Angie Vélez. Estamos conversando con los cultores de la cofradía de San Juan, de San Agustín, Romy Blanco y Rufinito Palacios o José Palacios. Ustedes ya han venido conversando un poquito de cómo han venido manteniendo esta cofradía de San Juan en San Agustín. ¿Cómo han hecho? Además de lo que ustedes han mencionado, otras cosas que ustedes quieran resaltar para mantener esta manifestación a través de las generaciones en un sector tan emblemático de Caracas como lo es San Agustín.
Bueno, mira,
José,
dentro de la cofradía hay personas abocadas a su trabajo, pues. Cada capitán, el capitán de ruta a su ruta, las abanderadas mayores a su bandera, la señora encargada de la mariposa a su mariposa, ¿verdad? Los burros.
Estamos hablando de una cofradía de cuántas personas más o menos.
Como 40 y algo personas, 40 okay. Y pico personas. O sea, 40 y pico personas a nivel
grupal.
Ok.
Pero dejando por fuera a varios músicos, dejando por fuera a la cantidad de músicos que son de la parroquia, que ya no viven en la parroquia, pero son de la parroquia y ese día vienen a la parroquia.
Okay.
Y tienen su participación como todos los músicos dentro de la parroquia y se abocan también al trabajo que nosotros venimos realizando. Pero aparte de eso hay organizaciones de danza, ¿verdad? Hay personas que se encargan de enseñar a las niñas lo que es el baile de la bandera, ¿verdad? Y dentro de la misma cofradía se da talleres en las escuelas de la parroquia y se da talleres para los grupos de danza de la parroquia. Entonces por eso es que cada día sumamos más gente, sumamos más niños, sumamos más personas, porque estamos abocados a que ese trabajo no sea solamente para San Juan, sino que sea para todas las manifestaciones. Entonces, las clases que se imparten en las distintas zonas de la parroquia son con miras a eso. Y es para mostrar ese trabajo que uno durante todo el año persiste y hace. En las escuelas, por lo menos tenemos la gran mayoría de los profesores son de la parroquia. De los profesores especialistas en música son de la parroquia.
Que se criaron y se formaron en la misma parroquia.
Sí, criados, formados ahí en
nacido
la misma parroquia.
Nacido y criado todo.
Y abocado a eso. El conjunto de escuelas, ¿verdad? Tiene una unidad territorial que se llama la UTIET, que tiene un programa de formación propio. Eso también nos da pie a nosotros a que nosotros mantengamos la tradición, porque dentro de su trabajo también está la formación para los niños, para el San Juan, para la Cruz de Mayo, para San Antonio, para San Pedro, para las diversas manifestaciones tradicionales que tenemos. Entonces, por ahí es que uno se mantiene, y siempre haciendo énfasis en el respeto, porque toda la cofradía se respeta, aunque en una reunión se entren a piña, saliendo de la reunión ya no ha pasado nada, hay un respeto, hay una cordialidad, hay una integración, y cada día sumamos más gente. Fíjate que tenemos aproximadamente 3-4 años sumando a muchos músicos, incluyendo uno de los grandes percusionistas venezolanos, Rolando Canónico, uh-huh, que también hace su
San Juan.
Fiesta de Cruz de Mayo y de San Juan, como la hace la parroquia. Y esa persona viene los 24, esa persona participa los 24. Así como él, hay un sinfín de músicos de toda Caracas
que no son de la parroquia,
que no
pero
son de la parroquia,
se identifican
y ya están identificados en la parroquia. Entonces, esa es un gran logro, pues. O sea, si te pones a ver, en la manifestación trabaja más de, digo yo, 80 personas
más o menos
alrededor,
porque todo el mundo está abocado a eso. Aparte, la gente de la misma parroquia que se, como lo decía Romy, se involucra. Y ya a ellos sumarse, ya entonces tenemos una gran masa de personas.
Vamos a irnos a refrescar este espacio y al regreso estaremos ampliando un poco más respecto a su percepción de cuando esta manifestación cultural fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Seguimos con Tambor, celebrando el ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista.
Un regalito a mi vida que te ofrecí enamorado. Cuando lo quieras me avisa. Cuando lo quieras me avisa. Un regalito mi vida. Un regalito mi vida. Lucerito de la noche que besa el amanecer. Lucerito de la noche que besa el amanecer. Acompaña con tu luz. Entre las nubes, me imagino entre las nubes, un regalito mi vida, cuando lo quieras me avisa, mañana por la mañana no dejaré de tener, mañana por la mañana no dejaré de tener, un regalo que ofrecí, un regalo que ofrecí, un regalito mi vida, cuando lo quieras me avisa.
Estamos de regreso, mi gente, con nuestros invitados especiales de la parroquia San Agustín de Caracas, José Palacios y Romy Blanco. Como ya he venido reiterando en varias oportunidades, pues esta manifestación cultural fue declarada como Patrimonio Cultural Material de la Humanidad por la UNESCO en diciembre de 2021. ¿Qué significa para ustedes, como cultores, este reconocimiento tan importante?
Bueno,
Romy.
Como cultor, me parece que es un reconocimiento. Es un reconocimiento a una manifestación que se da en muchísimos lugares de nuestro país. Uh-huh. Entonces, ese reconocimiento a un trabajo no de uno, dos, tres o cuatro años, porque hay San Juanes que tienen por sobre los 140 años la manifestación. Porque creo que también es importante aclarar que hace poco lo estábamos conversando, mi compadre y yo estábamos hablando referente a que hay personas que, porque hoy en día se ha dado esta importancia después de ese reconocimiento como patrimonio, se le dio esa gran importancia a la manifestación y a la devoción al santo, que personas porque durante 80 años han tenido una estampita de San Juan en su cuarto o en su casa una pequeña figura de San Juan que a lo mejor quedó de los abuelos o algo así, hoy en día por esta importancia después de ese reconocimiento piensan que se ven dentro de la manifestación. Y a pesar de lo que yo dije al principio, de diferenciar entre la manifestación y la devoción, yo los pondría dentro de la categoría de la devoción.
Okay.
Porque han mantenido una devoción por una imagen de San Juan en su casa o dentro de su familia por más de 50, 60 o hasta 80 años. Pero no por eso quiere decir que esa imagen pertenezca a la manifestación dentro de los 80 años. Porque si a lo mejor tú le has rendido devoción a una imagen que heredaste de tus abuelos y la imagen tiene en tu familia 80 años, no quiere decir que entre dentro de la manifestación como 80 años de la celebración del San Juan en esa casa. No, porque si después, no sé, hace 10 años, 15 años, fue que tú empezaste a integrar a esa imagen dentro de la manifestación, tanto de tu parroquia o de alguna parroquia con la que te identifiques, hay una gran diferencia ahí. Entre esos 10 o 15 años que tú estás integrando a la figura, al santo que está en tu familia desde hace 80 años, es diferente a la devoción que mantuviste durante 80 años. Eso es a título personal.
Okay.
Porque me parece que a veces hay que hacer las definiciones.
Sí, es importante.
De los términos para saber. Porque si no hacemos las definiciones, englobamos. Y al englobar, podríamos decir, voy a citar un ejemplo. Hay una población en Cuba que se llama Guines. Y ahí hacen una gran celebración de la fiesta de Santa Bárbara. Esa celebración empezó con una estampita, pero ya a la estampita le hacían una gran fiesta. Los esclavizados para ese momento, las personas libres y toda esta cuestión. Pero ya a la estampita le hacían una fiesta. Entonces de eso hace muchísimos años, y entonces hoy en día hacen una gran fiesta que tiene esa cantidad de tiempo. Entonces haríamos una línea del tiempo de la festividad, y la festividad comenzó con la devoción a una estampita, que esa estampita después se convirtió en una imagen que trajeron de Europa y se le creó una gran casa y todo, pero sigue siendo la misma celebración de la estampita. Es más, la estampita está donde está la imagen. Entonces eso es diferente a que se le haya empezado a hacer una festividad a una figura que solamente tiene 5 años la festividad, aunque la devoción a la figura tenga 80. Son dos cosas diferentes.
José, ¿algo que quieras agregar?
No.
Ya.
explicación tuvo bien, claro, porque hay gente que de una manera u otra está tomando esto de lo de patrimonio como que, bueno, sí, yo tuve en mi casa la estampita por 80 años, pero resulta que yo no tengo 80 años y yo no tengo realizándole la fiesta a la estampita. Exacto. Durante 80 años. Entonces, en esa línea de tiempo es que tenemos que investigar y ser conscientes, que es lo que ahorita la gente piensa que porque yo diga una cosa no tengo que ser consciente de lo que tengo que decir. Porque yo puedo decir que en mi casa mi mamá hacía la Cruz de Mayo, y eso es embuste, porque cuando yo nací mi mamá ni siquiera tenía la Cruz de Mayo en la casa. Esa la tenía mi abuela, y cuando se traslada mi abuela de Barlovento a Caracas, mi abuela viajó con su Cruz de Mayo. Pero a esa Cruz de Mayo de mi abuela no se celebraba nada. Esa Cruz de Mayo, mi abuela siempre estuvo ahí. Y mi abuela la sacaba, la bañaba y la vestía y nunca se le celebraba nada. Después que fallece mi tía Dolores Brito, es que mi mamá asume durante un tiempo hacer la fiesta de la Cruz de Mayo. Porque eso era como que de generación en generación. Entonces le tocaba a mi mamá. Pero resulta y acontece que mi tía que todavía vive, mi tía no está pendiente de la Cruz de Mayo. Claro. Entonces, esas son cosas que yo digo.
Que hay que aclarar, sí.
Yo aclaro esto, pues, porque esto pasó en mi familia. No asumí de que de 80 años mi familia viene haciendo la fiesta, porque yo cuando nací yo no sabía si hacían fiesta o no hacían.
Y dentro de las familias, porque por lo menos en el caso de nosotros dos, nosotros venimos de esa línea. O sea, por lo menos su mamá y su papá y su tío y sus abuelos estuvieron involucrados en esas cosas, pero no todo, no toda su familia y no todos sus primos, no todos sus hermanos están involucrados al 100%. Y igual de mi parte, o sea, yo soy sobrino de Totoño, que, o sea, es la punta de lanza dentro de la manifestación. Son tres personas importantes dentro de la manifestación, que sería la señora Nelly Ramos, que es la madrina del santo, el señor Noel Márquez, que es el padrino del santo, y el señor Jesús Antonio Blanco, que fue el primer capitán de ese santo.
Y que sigue siendo.
Y que siempre va a ser el capitán de ese santo. Porque todavía no está presente con nosotros, y sus enseñanzas nos siguen guiando en muchísimas cosas que se hacen. Pero
la madrina todavía está.
Sí, sí, la señora Nelly Ramos, o sea, no es nada más que está viva, sino que está viva, está súper bien. Es una estupenda persona y una gran profesional. Entonces la cuestión es que ella está para el desarrollo de muchas cosas. El señor Noel Márquez, bueno, súper entregado a todo a su trabajo. Totoño, por cuestiones, ya no está presente con nosotros, pero nos dejó sus enseñanzas. Pero dentro de mi familia, si averbamos en el área de folclórica, de las manifestaciones culturales, prácticamente el único que se desarrolló fui yo, porque tengo otro primo que es un gran músico también, pero se dedicó más a la parte religiosa. Entonces no está metido tan de lleno en la parte de las manifestaciones culturales, sino en la parte religiosa yoruba. Y es muy bueno. Okay. En esa área, excelentemente bueno. Y mi papá, que es Felipe Blanco, un gran de los grandes tumbadores de Venezuela, le ha dedicado su vida a la música latina y es sumamente reconocido dentro de la música latina, pero él no le dedicó su vida a las manifestaciones culturales, al folclore como tal.
Okay. Vamos a irnos a refrescar este espacio y al regreso vamos a conversar sobre el legado de Totó.
Yeah.
regreso en este programa especial del Noticiero Cultural Día, celebrando el ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista, ya en nuestro segundo programa el día de hoy, conversando con esta servidora Angie Vélez, junto a parte de los miembros de la cofradía de San Juan Bautista, de San Agustín, Romy Blanco y Rufinito Palacios. Antes de irnos a refrescar este espacio, estábamos conversando sobre el legado de Totoño. Romy.
Totoño, por otro lado, a pesar de que su formación es clásica, llegó el momento que él dijo: me aboco a mi país. Después de haber tenido una de las grandes formaciones dentro de los inicios del sistema de orquesta, entonces él se dedicó a la parte venezolana y nos agarró a nosotros y nos fue llevando dentro de eso. Entonces, a pesar de que hoy en día es importante nombrar una agrupación que creó Totoño, que se llamaba Los Niños Decimistas de San Agustín, aunque no es netamente de San Agustín, ahí se ve involucrado el compañero, el profesor Ganchito, que dentro de la
Wilfredo Mendoza,
dentro de la creación de esa, esa estructura de enseñanza para los niños. Y en la parroquia, Totoño, con nosotros, se encargó de desarrollarnos. Y en un principio, todas esas personas que él agarró, esos niños, hoy en día se dedican a la música, tanto a la enseñanza como a mantener la cultura, a la cofradía, al San Juan. O sea, entonces ahí se ve involucrado ese pequeño grano de arena que sembró Totoño.
Excelente. Los tambores son el corazón de la fiesta, pero ¿qué representa para ustedes? ¿Hay alguna historia particular que es más o menos lo que al punto al que quisiera llegar? ¿De dónde viene este toque en específico que ustedes hacen? ¿O de dónde viene el santo que ustedes tienen en la parroquia San Agustín? Romy.
Bueno, es importante aclarar que nuestra imagen es netamente aragüeña.
¿De algún pueblo en específico?
Bueno, en específico de Ocumare.
Okay.
O sea, fue creada en Ocumare. Hay una agrupación llamada Nostalgia Costeña y
Cuero, Madera y Costa.
Y Cuero, Madera y Costa. Así. Nostalgia Costeña y Cuero, Madera y Costa.
Del estado de Aragua.
Del estado de Aragua. En el año 86, ellos fueron a un festival en Margarita. En dicho festival estaba la agrupación Madera de San Agustín. Estas agrupaciones del estado de Aragua siempre se vieron identificadas con el Madera y la tragedia del Madera en el año 80. Nuestro compañero Noel Márquez siempre ha dicho una palabra muy importante, que es que este es un santo que nació del dolor. Y a lo mejor si adentramos dentro de esa especificación, podríamos decir que es cierto, porque estas agrupaciones se ven identificadas con esa tragedia, hacen ese primer contacto en el año 86. En ese momento la señora Nelly Ramos tenía un cargo dentro de la estructura cultural Fundarte, el CONAP, y ella, por medio de esas instituciones, pudo hacer ese contacto para que esa gente viniera de Maracay a San Agustín, porque ellos querían conocer nuestra parroquia, la parroquia donde salió ese grupo con el que ellos se identificaron. Ellos empezaron a venir y no había por ningún lado el santo como tal, sino que era la identificación de ellos. Luego, al pasar alrededor de casi un año, ellos viniendo, hicieron una amistad muy grande, tanto así que tanto Nelly como Noel son padrinos de hijos allá y cuestión así. O sea, hay una identificación muy grande entre ellos. Ellos deciden en un momento dado, durante el año final del 86-87, donar la imagen.
Okay.
Que originalmente no fue una imagen que la mandaron a hacer o la crearon. Mira, vamos a hacer esta imagen para llevarla a San Agustín. No, esa imagen fue creada, no sabemos en específico para quién, pero era una imagen que ellos tenían, era una imagen con una gran importancia, y ellos la donaron, la llevaron a nuestra parroquia, y durante el año 87 se ve envuelta toda esta cuestión de la imagen para, con la señora Nelly Ramos en su casa, en la avenida Lecuna, y ya para el año 88 la entregan el 24 de junio. Entonces, por eso, dentro de una línea del tiempo de una investigación que hicimos, nuestro compañero Juan Carlos Betancourt, José Palacio y mi persona, Romy Blanco, para aclarar un poquito la cuestión de las fechas, porque las personas indicadas para aclarar eso era la señora Nelly Ramos, el señor Robert de Maracay, de Nostalgia Costeña,
Robert Leal
y el señor Noel Márquez, que fueron los que tuvieron envuelto en eso. Y se decía, había gente que decía un año, había gente que decía otro, pero hay documentos que certifican la llegada un año y la entrega el siguiente año en la juventud, justamente en la casa del señor Jesús Blanco, que es mi abuelo, el papá de Totoño. O sea, ahí en esa zona fue donde se hizo la entrega, con una partida de nacimiento, de cuándo fue creado, dónde fue bautizado, toda la cuestión, el momento, la hora exacta en la que fue entregado, y un sangueo específico para hacer la entrega.
Okay.
O sea, una cuestión sumamente organizada de parte de la gente de Maracay. Entonces, ese es el nivel de importancia que tiene ese santo para el estado Aragua en Caracas. ¿Qué pasa? En ese momento, los padrinos, que son Noel Márquez y Nelly Ramos, ellos deciden que el capitán va a ser el señor Jesús Antonio Blanco Totoño, y para ese entonces Totoño ya era un gran músico experimentado a nivel clásico y popular latino, pero él no tenía gran conocimiento de lo que estaba llegando, porque también es importante aclarar que la parroquia es netamente mirandina. San Agustín es una parroquia mirandina, y mucha gente podría decir, ¿por qué el santo no es mirandino?
Ya, pero migrantes de
Barlovento.
O sea, que tienen...
Migrantes,
okay.
Migrantes de Barlovento. Tanto de Barlovento, los Valles del Tuy.
Okay. San Agustín, la mayoría.
Es mucho Valle del Tuy, Barlovento, aunque también hay hubo una gran migración andina, pero en la mayoría de Barlovento y los Valles del Tuy. Mm. Pero el santo no es de Barlovento.
Claro.
Pero es por esta explicación que acabo de dar. Entonces, Jesús Antonio Blanco Totoño, ya luego, ese primer año, y todo, la gente de Maracay toca y hace recorrido, porque ese santo es de Aragua.
Okay.
Entonces ellos ejecutan el tambor de su estado, y el recorrido y la estructura jerárquica de su estado. Luego ya para el año 89, podríamos decir, el compañero Totoño empieza a indagar dentro de los ritmos que se deben a ese santo, y el señor, muy importante nombrarlo, Luis Ramos, mejor conocido como Luis Cinturita, era una persona que no era músico, pero estaba extremadamente abocado a la devoción de esa imagen. Ellos van a Maracay para obtener toda la información, y él obtiene la ejecución de un tambor del estado Aragua, con la que se hace el sangueo del santo, y él la lleva a su manera a San Agustín. Cabe destacar que cuando una persona no tiene un gran conocimiento musical de algo, no lo puede captar al 100%.
Muchísimas gracias de verdad por toda esta información que nos han ofrecido el día de hoy para compartir con todos nuestros radioescuchas esta experiencia de ser sanjuanero en una popular parroquia de Caracas, la parroquia de San Agustín. Con esta intervención de José Palacios y Romy Blancos, ambos miembros de la cofradía de San Agustín de Caracas, hemos llegado al final de este segundo programa especial de su noticiero Cultura al Día en honor a San Juan Bautista. Pero antes de, quiero agregar una última cosita, y es que los sentimientos devocionales y las acciones mancomunadas que se celebran aún en ausencia de la imagen, Los sentimientos devocionales y las acciones mancomunadas que se celebran aún en ausencia de la imagen del santo son muestra de un legado inmaterial basado en un sistema de valores humanos de trascendencia universal. Ahora sí, les recordamos que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez y en la producción y conducción de este espacio, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889.
Esto fue un programa especial de su noticiero Cultura al Día. La U.